Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y nueve minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Nacho Peña, Dani Senabre, Isaac Fouto y Luis García. Está también preparado Melchor Ruiz. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Muy buenas. ¿Qué versión veremos mañana de Xabi Alonso? Porque mañana habla Xabi Alonso, ¿no? ¿A qué hora?
Sí, ha habido cambio de planes, ¿eh? Porque como se entrega la bota de oro a Mbappé a la una de la tarde en el Estadio Santiago Bernabéu, pues va a dar la rueda de prensa Xabi Alonso mañana antes del entrenamiento, que es a las 11. La rueda de prensa es a las 9:45.
¿Cómo?
Sí.
¿Qué problema hay?
Es un madrugón, hombre.
Muy pronto. ¿Cómo que madrugón?
Está bueno, poco, pues, tanto. Oye. 9:45.
Pues madrugó, no, ¿sabes lo que pasa? ¿No? Que luego en ese acto de...
¿Quieres ir a la rueda de prensa, Fouto?
No, quiero ir a la rueda de prensa, no, pero Xabi Alonso, ¿a qué hora llegará a la Ciudad Deportiva?
A las 8 de la mañana, 8 y 5.
Es que hay gente que madruga, ¿eh?
Sí, sí.
Nosotros que trasnochamos, porque yo trabajo, pero claro, yo no, pero... Ahora a las 9, claro, sí, es que hay gente que a las 9 de la mañana ya es tus 11 de la mañana.
No, de hecho, a las 9 de la mañana la mayoría de la gente está de pie.
Claro.
Y fuera de casa, mucha gente.
En los mayores atascos son por la mañana y la mayor concentración de gente escuchando la radio, por ejemplo, es por la mañana.
En la redacción de Deportes de COPE ya hay gente a las 9 de la mañana.
Bueno, tampoco mucha, ¿eh? Tampoco mucha, ¿eh?
¿Cómo que no mucho?
¿Cuánta
gente? Coño, pues está Bruno, está Malvar
y ya.
¿Y quién más?
Ya. Y ya. A esa hora te confirmo que ya.
Vale. Muy bien, Fouto.
Hola, Ganga, bueno, ¿eh? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juan.
Muy buenas. Bueno, Melchor, entonces, que mañana a las 10:45 rueda de prensa de Xabi Alonso.
Sí.
Y la gran duda es saber cómo afrontará el tema Vinicius. Saber si contará, si no contará, si...
Yo creo que va a estar en su línea, ¿no? Bueno, pues son...
No hace nada.
Conversaciones que quedan entre nosotros, está todo zanjado, está aclarado, ha pedido disculpas.
Hasta que no veamos la alineación no sabremos. Y como la alineación tiene el asterisco de que el martes se juega contra el Liverpool, pues no sabremos si es castigo si no juega o si es descanso o sea lo que sea.
Bueno, pero lo que no puede decir es que está arreglado, Mel, ¿no? Digo, después del comunicado de Vinicius.
Bueno, yo en el club lo dan por zanjado porque entienden que bueno, las disculpas de Vinicius han sido sinceras. Además ha dicho que no se va a volver a repetir. Han sido aceptadas
perdona,
por jugadores.
En el club ya lo habían dado, según vosotros, por zanjado el lunes. Sí, o sea que
sí,
no.
Me refiero al club, me refiero a todos y habiendo sido aceptadas esas disculpas por jugadores, Xavi y el club, pues el único interrogante que me queda es saber. ¿Por qué no aparece Xabi Alonso ahí? Y eso solo lo puede decir Vini o incluso Xabi Alonso, que mañana, lógicamente, se le hará esa pregunta por si sabe ya el motivo, si él se lo ha preguntado, se lo ha contado Vinicius motus propio. Y bueno, pues todas las preguntas mañana, yo creo que el 80-90% de las preguntas van a ir relacionadas con el tema Vinicius.
El Madrid juega contra el Valencia.
Valencia.
El sábado a las 9 de la noche. Por cierto, me he acordado, ayer se cumplió un año de la Dana. La semana de la Dana del año pasado también jugaba el Madrid en Valencia, si no me equivoco.
Sí. Se aplazó el partido, sí. Se aplazó enseguida
porque el Real Madrid se puso a disposición del Valencia para lo que necesitase. Además, recordaros que donó 1 millón de euros en primer momento ya para todas las necesidades inmediatas que había y hubo colaboración absoluta con...
¿Hay alguna novedad en el Madrid? ¿Alguna novedad deportiva en el Madrid así urgente?
Bueno, en principio tres bajas, Carvajal, Rüdiger y Alaba, y la noticia que podría ser positiva sería que Trent Alexander-Arnold, que ya empieza a chapurrear el castellano, tiene una profesora...
Mira, vamos a escucharle, mira cómo habla castellano, mira.
Hola, soy Trent. Empecé a aprender español con Sara hace 5 meses.
Con Sara.
Antes hablaba nada. Quería aprender español para comunicarme mejor con mis compañeros de equipo y mi entrenador y los madridistas y adaptarme mejor al club y a la gente. Me gustan mucho las clases porque están enfocadas del fútbol, conferencias de prensa y entrevistas y todo vocabulario que necesita de hablar con mis compañeros. Me gustan muchas las clases.
Habla que flipas.
Oye, muy oye, respetable.
Es como muy respetable. O sea, flipante.
Habla que flipas.
No, y sobre todo, me resulta sorprendente que diga adaptar, adaptarme, por ejemplo. Un verbo que no es, ¿sabes? O sea, que no... No,
no sé si os acordáis que en la presentación ya...
Bueno, adaptar es igual que en inglés, ¿eh? Pero
lesionado, no sea malo.
En la presentación, ¿os acordáis que se marcó un speech ahí sin nada escrito además? Y
por lo visto, la profesora sabe muchísimos idiomas. Sara Duque, ¿no? Y sí, que es profesora de más futbolistas, de Julián Álvarez y de muchísimos jugadores, y que a algunos les enseña a hablar en castellano y a otros les enseña a hablar en inglés.
Ah, si te voy a decir a Julián, no le enseñará castellano.
No, no.
Cuando estuvo en el City, supongo.
Cuando estuvo en el City.
Sí.
Pero tiene mérito porque los británicos, históricamente,
les cuesta.
Yo te diría que a Bellingham le hemos visto un poquito mejor, o sea, como que parecía que se iba a arrancar, pero no se ha terminado de arrancar. Gareth Bale nunca se atrevió.
¿Cuántos años estuvo Gareth Bale en el Madrid?
Pues ocho temporadas, me parece.
Ni una palabra jamás.
Una vez vi una entrevista a Real Madrid Televisión, en castellano es la única vez que le vi en
pero
ese aspecto.
Sí sabía hablar
pero lo hablaban en la intimidad, eso decían, como andar el catalán, me parece.
Y Beckham y Michael Owen, esos no hablaron jamás.
Nada.
Owen estuvo poco tiempo, pero...
McManaman
tiraba cuando le invitabas a una cerveza.
¿Ah, sí? ¿Le invitaste?
Yo no vivo...
Está Arancha. No lo sabía, Melchor, que eras abstemio.
Puedes invitar una cerveza y
nunca perdido a otro. Nunca ni una.
No, hombre, sí, pero que si vas a currar, evidentemente.
No, así te crees que estamos aquí bien pinando el codo todo el día, ¿no? El otro.
Bueno, pero Melchor, más de uno se lo he visto empinar.
Si vas a currar, dice.
Evidentemente, cuando te preguntamos lo de la cerveza, no nos imaginábamos en la zona mixta con un botellín ahí en la mano.
O la relación, aquí unos cubatas.
Bueno.
Hace unos años, en la antigua Ciudad Deportiva, quedabas con los jugadores después del entrenamiento y te ibas al bar que había ahí al lado de...
¿Cervecita o qué?
Un anís y tal.
Vale, espera, que está Arancha. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué me decías de la profe? Que es colaborar con el Oporto,
sí,
la profesora.
Sí, tiene un tipo de colaboración con el Oporto, porque uno de los idiomas que habla es el portugués, y no sé si desde este año o anteriormente, pues tiene ese contrato de colaboración para ayudar a los jugadores.
Es como una TikToker también, además, ¿no? O Instagramer. Sí, es como influencer, o sea, porque tiene
la cuenta de todo.
Tiene un montón de seguidores, tiene 372.000 y al final muchos futbolistas británicos, porque ella dice que habla pues portugués, inglés, italiano, español, alemán, con lo cual pues eso le ha abierto pues
mucho mercado.
Sí.
Tiene don de lengua.
¿Qué estás haciendo, David? ¿Qué quieres decir?
Están viendo el TikTok de ella.
Está
maquinando, Juanma.
Están aquí los chicos.
Está revolucionado.
Mirando TikTok.
A ver si te crees que esto es línea de cal. O sea, compórtate, ¿vale? Que esto no todo
es... Y es abogada, ¿eh?
¿Bien?
Sí, ex abogada deportiva. O sea, que debe ser que ahora no ejerce y que se limita pues a...
Muy bien.
A enseñar idiomas.
Vale. Oye, Arancha nos va a contar la cantidad que le reclama la Superliga y el Real Madrid a la UEFA por daños y perjuicios después del fallo que conocíamos ayer. Y la cantidad es que con que trinque un poco el Madrid de esa cantidad, pueden fichar a quien les dé la gana. ¿Cuánto pide el Madrid?
Pues mira, el Real Madrid ha encargado a unos expertos que elaboraran unos documentos para ver lo que las pérdidas que suponía en cuestión de ingresos el veto a la Superliga cuando se produjo en abril del 22, y se estima que las pérdidas que ha podido tener el Real Madrid de ingresos durante este tiempo han sido alrededor, o sea, entre 4.500 y 4.700 millones de euros. Por eso el Real Madrid va a demandar a la UEFA por daños y perjuicios por valor de esos 4.500 millones de euros, que es lo que estiman que por la falta de ingresos de publicidad, de derechos de retransmisión, de las taquillas de los partidos no jugados, se ha dejado de ingresar durante todo este tiempo. Y es una posibilidad que a la que se acogen de la sentencia de ayer de la Audiencia Provincial, que le permite, o que en uno de sus puntos le da vía libre para reclamar esos daños y perjuicios. Así que el Real Madrid ayer en el comunicado, ¿te acuerdas que lo comentábamos?, que decía que había tenido conversaciones con la UEFA, que no habían llegado a buen puerto, y por tanto, pues ahora, que aunque siempre va a tender la mano para que haya pues una buena relación y por el bien de del fútbol, pero que existía la posibilidad de que reclamara esos daños y perjuicios después de que haya habido falta de entendimiento entre las dos entidades.
Se está riendo ya, foto, ¿eh?
Pero no, una cosa, yo lo que entiendo, perdona, perdona,
está riendo.
Yo lo que entiendo es que el daño no es al Real Madrid, sino a toda la, lo que habría sido la Superliga.
Bueno, es decir, pero es que cada equipo puede reclamar ese.
Una duda.
No es lo que no ha dejado de ganar el Real Madrid, lo que han dejado de ganar todos los equipos en general.
Ya solo faltaba,
los 12 fundadores.
Solo faltaba que los que salieron ahora trincaran una indemnización.
Una duda.
¿A cuánto es lo mío?
La demanda Arancha, una duda, ¿la pone el Madrid o A22?
Los dos. O sea, cada uno por su lado, porque claro, A22 no puede reclamar lo que puede reclamar el Real Madrid, porque A22 es la promotora de la Superliga. El A22 no es un club de fútbol, no juega al fútbol. Entonces, la demanda que puede poner a mí, por lo que me estiman, la demanda que puede poner A22, a lo mejor estamos hablando de unos 500 millones de euros, pero no los 4.000 que reclamaría el Real Madrid y que podría reclamar, insisto, Juanma, cualquiera de los clubes fundadores podría presentar una demanda porque le asiste la ley, y luego veremos lo que dice el TJUE, que al final vemos que hay casos, por ejemplo, hace poco a una tecnológica le hizo pagar 2.000 y pico millones de euros, o sea, quiero decir que esas indemnizaciones existen.
Joder. Oye, una cosa, me decía un aficionado del Madrid esta tarde, sí. Luego queremos que los árbitros nos piten bien en Europa y nosotros vamos y le reclamamos a la UEFA casi 5.000 millones de euros. O sea, como que esto puede cabrear a UEFA. Hombre,
yo he hablado con la UEFA y le he preguntado que cuál era la reacción y me han dicho, ante esa posible demanda, y me han dicho que de momento no hay reacción, o sea, que no hay ningún tipo de reacción. Y además he insistido sobre si van a recurrir la sentencia de la Audiencia Provincial, y me han dicho que sus abogados siguen estudiando y como tienen 20 días que próximamente tendremos noticias al respecto. Así que por parte de UEFA ya te digo que no hay ninguna reacción, ningún tipo de reacción a esta noticia de la demanda multimillonaria del Real Madrid.
Ya estaban tiesas con la Superliga y con la UEFA, yo creo que cuando ganó la última Champions el Real Madrid, con lo cual yo ahí a la UEFA...
Sí, pero hombre, ahora reclamarle...
Pero una cosa,
millones,
Juanma, ojo, una conclusión, el que te ha mandado madridista ese mensaje tiene una conclusión desde luego muy simple. Porque los árbitros...
No, si tú lo conoces, lo ha mandado en un grupo donde estabas tú.
Porque los árbitros así... Ah, bueno, pues imagínate. Sí, ya sí le pongo cara, efectivamente. Sí. Pues es que, ¿sabes qué pasa? Que es que los árbitros de Champions, muchos de ellos están jugando estar en el Mundial. Entonces, no creo que estén pensando en una demanda de 4.000 y pico de millones cuando se están jugando las castañas de estar en un Mundial o estar en una Eurocopa o estar... Entonces... No, voy a fastidiar al Madrid porque es que la UEFA le pide... Es que eso de verdad que es muy simple. Pero bueno, ya me acabas de sacar de dudas, efectivamente.
Pero lo de la posible demanda suena a mago, ¿no?
Porque... No. O sea, la idea a mí lo que me dice el Real Madrid es que va a presentar la demanda.
El Madrid va a demandar.
Pero va a palmar, ¿no? ¿Se entiende o no?
Bueno, de momento muchas risitas había con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La razón para el Madrid. Sí, visitas con la Audiencia Provincial.
Pero que no es Superliga, Nacho. Porque
para el Real Madrid.
No es Superliga.
Ya. Pero la UEFA no repartía tanto dinero y ahora reparte más. La UEFA tenía un formato y lo ha cambiado dos veces.
Madrid sale
cosas. Ya, sí.
Ya, pero eso es una cosa y otra cosa es demostrar que hubieses ingresado sus 4.500 o 4.700 millones de euros.
Claro, es que
el papel lo aguanta todo, pero luego está la
pregunta que me estaba haciendo, ¿en base a qué pide esa cantidad? ¿En base a qué, si tú no tienes ningún acuerdo firmado de publicidad?
Eso es,
Joseba,
eso es. De retransmisión,
pero si no los tenías,
a los partidos que no has jugado, tú presentaste un proyecto que te tumbó la UEFA y que además te... O sea, cuando esto empieza, en el 2001, lo primero que hace la UEFA es...
No había un contrato de una tele que pagaba ese dinero que hacía la Superliga que iba a cobrar.
O sea, la Superliga tenía desarrollado un proyecto para poner...
Proyecto, sí.
Y que tenías, lo tumbó la UEFA y además amenazó a los clubes participantes en expulsarles de la participación de la competición de la Liga de Campeones en este caso, y además a los jugadores.
Sí, pero
Arantxa,
que
no podían jugar.
A lo que se refieren es que realmente no había un ingreso garantizado firmado, es decir, o sea, había un plan estratégico que seguramente se pudiera llevar a cabo, pero no había firmado nada ni con
te lo tumbaron porque dijeron que era ilegal. Tú fuiste a los juzgados y los juzgados dicen que era legal, con lo cual sí. ese proyecto podría haber salido adelante.
La financiación con bancos para llevarlo adelante. ¿Os acordáis que había 4.000 millones de euros destinados a sí. que empezara el proyecto, pero de repente, pues con la oposición de la UEFA y la importancia que se dio en Inglaterra con la revolución
que lo entiendo, Arantxa, que sí, pero que había 4.000 millones en un papel, no en un compromiso firmado.
Pero una duda, ahora con lo de la audiencia de ayer, se puede hacer una Superliga, o sea, ahora es legal, ¿no? Las normas de la UEFA lo permiten, ¿no?
No es irónico, Fouto.
No, pregunto, entonces si ahora se puede, ¿por qué no se hace?
Bueno, porque necesitas trabajando en ello.
Pero escucha, necesitas primero
y déjame incluir una cosa.
Se está trabajando en ello.
Que el regulador
¿con quién?
Claro. Pues lo que es A22 sigue trabajando como desde hace tiempo.
¿Pero trabajando con quién?
Yo he estado escuchando a la gente desde hace 4 años.
Yo estuve con 900 equipos el otro día en Roma y estaban
¿Me dejas hablar?
Sí, claro, como te dejo terminar.
Desde hace 4 años se decía que la Superliga estaba acabada, en el momento en el que salió Ceferin ahí, con los nuevos formatos exactamente igual. Y A22 ha estado trabajando. De hecho, esas reuniones que ha mantenido A22 con UEFA sería por algo durante todo este año. Por lo tanto, se le impidió llevar a cabo un proyecto que por ley y por justicia estaba autorizado a ello. Y hay una cosa en derecho que se llama lucro cesante. Y eso es a lo que se agarra, ¿no? A las ganancias o beneficios.
Lucro cesante.
Entonces, si se puede hacer ahora, vamos a
lucro
esperar
cesante
a ver si
tiene
se
nombre
lleva a cabo,
de claro. delantero portugués,
sí.
¿eh?
Porque, sí. Bueno, pues las ganancias o beneficios que has dejado de percibir. Y no os olvidemos, y estará en la mente de todos, que para hacer este proyecto que llevan 4 años trabajando, pues el Real Madrid, como la gente que está ahí, ha invertido muchísimo dinero. Y eso también está incluido en esos 4.000 millones.
¿Habéis leído estos días el asunto de lo de la reventa de abonos del Madrid? Los 280
sí,
abonos
me lo han contado.
Me parece un temazo. 280 abonados del Real Madrid que revendieron su abono para el Clásico, se supone que sacaron una pasta, que les pillaron, es decir, que la gente que fue con esos abonos a esas localidades después fueron interceptadas por la policía. Y claro, ahora llegarán las consecuencias.
280 fuera.
Sanciones.
O sea, ¿no vieron el partido?
Sí, porque fue al final. Ah, fue al final. Vale.
Pero 300 dentro, ¿eh? 280 fuera y 300 dentro.
Entonces, bueno, 500 algunos, y pico.
Sí,
algunos ni siquiera llegaron a entrar y esos 300... que estaban intentando entrar y que el Real Madrid ya estaba avisado y que fue el Real Madrid los que lo captó, esos ni siquiera vieron el partido.
Es que esto es, atención, porque como esto ya lo hacen la mayoría de clubes de primera y segunda división, que es la posibilidad de entregar tu abono al club para que lo revendas si no vas al fútbol, el hecho de que lo revendas tú por tu cuenta y hagas negocio, esto acarrea unas consecuencias que en el caso, por ejemplo, del Madrid es la expulsión, y hoy en día tener un abono del Madrid es tener, vamos... tener oro, porque es imposible acceder a ser abonado ahora mismo del Real Madrid. Nos está escuchando Luis Fernando Durán, que es nuestro compañero del Mundo, que uno de los que contó la noticia. ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas. Yo había leído lo de los 280, dice Arantxa que otros 300 dentro. Los 280 que contasteis, por ejemplo, en el Mundo, estos, la policía los pilló fuera, ¿no?
Sí. Te explico lo que nos cuenta el Real Madrid. El Real Madrid dice que puede actuar dentro del campo, que si ve que hay alguien que no es habitual en ese abono, pues sospechan que lo ha podido revender. Si llega alguien a un abono, empieza a hacer fotos, empieza a hacer vídeos, pues evidentemente no es el abonado de todos los días. Entonces el Madrid, como bien dice vuestra compañera Arantxa, intervino dentro del campo a 300. Fuera del campo el Madrid no puede actuar. Y ahí actúa la policía. ¿Y la policía municipal qué hizo? Agentes de paisano siguieron fuera del campo a los lugares donde la gente entrega al reventa el abono, porque ese abono luego se entrega a la persona que lo ha vendido.
Al socio, al abonado. Sí, total. Hay una persona, digamos que hay una persona que se encarga de que tú le das tu abono y él lo revende, se queda una comisión y a ti te da la parte más importante. Y tú le das a él el abono y luego al final del partido, un día después o lo que sea, quedas con él y te lo devuelve. Claro, él tiene que encargarse después de los partidos de ponerse en una esquina allí cerca del Bernabéu y van pasando y se los van devolviendo. Así lo entiendo, ¿no?
En concreto, te puedo contar que a uno le pillaron con 100 abonos en un bar muy famoso, no voy a decir el nombre, muy cerca del Bernabéu. A un reventa le pillaron 100 abonos que la gente, una vez que acaba el partido Real Madrid-Barcelona, iba a ese bar y le entregaba el abono que había comprado para que este reventa luego se lo entrega a sus legítimos socios.
Claro, porque, perdona, ¿y por cuánto venden estos socios su entrada para ese partido?
Yo, me han contado que ha habido gente que ha pagado 1.500 euros por una entrada para ese partido del Real Madrid-Barcelona.
Ese abonado ha pagado todo el año cediendo, digamos, ese día de partido. ¿Lo ve por la tele? O a lo mejor es una práctica habitual que hace el resto del año. Mira, Arauz sabe muy bien cómo funciona esto para los socios. Arauz, ¿cómo es?
Mira, te cuento rápidamente para simplificarlo, Juanma. Si tú tienes un abono del Madrid y no vas a acudir a un partido, puedes hacer dos cosas. Uno, puedes cedérselo a un amigo o un familiar. Eso es totalmente legal. Es decir, el abono del Real Madrid es transferible. Y dos, puedes vendérselo al club. Si se lo vendes al club, ocurren otras dos cosas. Si el club consigue venderlo, es decir, si lo saca a taquilla para que lo compre otro socio o el público en general, te dan un 35% del total del precio al que lo ha vendido el club. Y si no consiguen venderlo, que yo creo que es algo que no sucede nunca, te dan el 15%. Y he estado hablando con varios socios, y esto que cuenta Luis Fernando es así, pero te lo voy a concretar un poco más. Una de las prácticas que utilizan estos reventas es, en días de partido, se acercan por el Bernabéu con unas octavillas, con unos papeles, en los cuales viene un número de WhatsApp y te ponen que quieren tu abono para vendértelo para los siguientes partidos. Sí. Una vez que tú contactas por WhatsApp con este reventa, te dirige a una dirección. En este caso, con los socios con los que yo he podido hablar, te dirigen a un domicilio bastante cercano al Santiago Bernabéu y ahí tú entregas tu abono. Ellos se encargarán de revendérselo a una tercera persona, que ahí es lo que, como dice Luis Fernando, se pueden alcanzar precios cercanos a los 1.500 euros. Y una vez acabado el partido y devuelto el carné a ese reventa, al día o a los dos días, tú te vuelves a acercar a ese mismo domicilio a recoger tu abono. Así que eso es, indagando y hablando con socios, el modus operandi de estas personas, vale, que revenden abonos.
Y una cosa, ¿cómo saben en el estadio que yo lo he vendido de manera así fraudulenta ilegal o que se lo he dejado a mi primo o a mi vecino y se lo he regalado?
Por los turistas.
Claro, lo que me han contado los socios con los que he podido hablar es precisamente por lo que dice Arancha, por el aspecto de las personas que van con el abono. Pues hay mucha gente...
Abel, esto lo controla Abel, me parece. Sí. Abel, muy buenas.
Buenas, Juanma, ¿qué tal?
Porque los acomodadores, ¿qué pasa? Que has hablado con ellos y sabes perfectamente cómo lo que tienen que hacer, ¿no?
Sí, llevo desde el domingo hablando con varios de los acomodadores que trabajan en el Santiago Bernabéu ahora mismo. Y bueno, ellos son un servicio fundamental porque están en contacto plenamente con el aficionado. Entonces, tienen la orden del Real Madrid a través de una subcontrata, ellos son una subcontrata de otra empresa, tienen la orden del Real Madrid de comprobar si el abono que llevan se corresponde con la persona que lo está utilizando en ese momento. Es decir, sobre todo con indicaciones de, pues, fijarse sobre todo en personas que son inmigrantes, pues personas de origen asiático que llevan un carné de un tal Francisco Rodríguez con una foto de un señor de 50 y pico años. Entonces, ¿qué hacen cuando tienen un abono que no corresponde con esa persona? No se lo quitan porque ellos no pueden requisárselo, ni quitárselo, ni hacer nada, sino que se quedan con el número del abonado y el nombre, y esa información se la filtran al Real Madrid. Es decir, se la dan al Real Madrid para que ya hagan una investigación y vean si ese abono ha sido cedido solo una vez a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo, o si se está vendiendo de forma ilegal.
Vale. ¿Qué le pasa? Perdona, Arancha, ¿qué le pasa? Arancha, te lo pregunto a ti. ¿Qué le pasa a los 280 más 300, es decir, casi 600 abonados que han revendido el abono en el Clásico?
Se abre una investigación y pueden ser, en función de luego las alegaciones que presenten, esto se abre como un proceso legal, ¿no? Con los aficionados,
¿no?
Y un expediente, y se resuelve, y pueden ser expulsados como socios del Real Madrid. Y te decía que también se descubre, porque hay veces que en esos socios abonados hay, por ejemplo, gente del Barcelona. Entonces, eso llama mucho la atención, porque son, para la afición visitante, digamos, que hay unos asientos específicos en el fondo norte. Entonces, si tú estás en tribuna, en grada baja, en el primer anfiteatro con las camisetas del Barcelona, pues también se puede entender que tú has venido aquí a ver el partido y te lo han vendido, y por eso también es otra pista que tienen la gente de seguridad que trabaja desde hace mucho tiempo en este asunto. Sí, tú lo puedes ceder, pero gratuitamente.
No, digo, no habíamos quedado que no se podía ir con la camiseta del máximo rival.
Depende de la zona.
En un partido de máximo riesgo.
Sí, seguramente, pero a veces depende de la zona. te dejan o no te dejan, yo creo, ¿eh?
En el Real Madrid yo creo que no quitan nunca la... O sea, que tú puedes ir con la camiseta del rival y no pasa nada, porque hay algunos que no, incluso, por ejemplo, la gente del club visitante, a veces... para los familiares, amigos, hay una zona donde se ve que también todos llevan las camisetas y algunas veces, oye, pues va un aficionado del Real Madrid con el marido, con el primo, con el tío, que sea de otro equipo, y yo he visto camisetas no solo en la zona visitante, ¿no? Pero que en los clásicos o en el partido contra el Atlético, los partidos que hay estos problemas especialmente es en el clásico. Por eso, en estos encuentros se requisan habitualmente tantos abonos y porque hay una colaboración muy estrecha desde hace mucho tiempo entre la Policía Municipal de Madrid y el Real Madrid.
Luis Fernando, me parece que esto ya empieza a pasar en muchos partidos, ¿eh? O sea, que el Madrid tiene la oreja, la mosca atrás de la oreja en muchos partidos, ¿no?
El año pasado en el partido del Cádiz pillaron a 180 personas que habían revendido su abono y era un partido del Cádiz. A mí sí me gustaría decir que algunos de estos socios que han sido cazados supuestamente revendiendo el abono y lucrándose por esto, luego alegan que el Madrid tiene que demostrar que se han enriquecido, que han obtenido una ganancia. Eso es muy difícil de demostrar. ¿Cómo tú puedes probar que ese abonado se ha lucrado o ha ganado dinero? Es muy complicado probar eso. Y luego también hay un problema, que el Real Madrid es uno de los pocos clubes que cuando se renueva el abono no pide una fe de vida. Se rumorea entre muchos socios que hay muchos socios que han fallecido y sus abonos lo tienen otras personas. Y que no se controla por parte del Real Madrid esto, y esto provoca que luego, claro, como hay tanta escasez de entradas, pues que mucha gente revenda su abono.
Bueno, es que hoy me han contado que hay 30.000 socios del Real Madrid sin abono, 30.000, ¿eh? 30.000, sí. Y que la última vez que se abrió la posibilidad de sumar abonados fue, si no me equivoco, en 2012. En 2012 fue la última vez que se abrió la posibilidad de sumar abonados.
Hay una lista de espera enorme.
Nada más que surgen las posibilidades y se abre otra vez la posibilidad de ser abonado, pues se tiene en cuenta a los socios por la antigüedad, por los motivos familiares, que sean pues eso, hijos o padres de socios, tal, lo que sea. Pero que es que desde 2012 no se abre la posibilidad de ser abonado. Es una joya.
Me están mandando información de una persona que sabe perfectamente de cómo se está esto, porque ha estado muchos años en el club, y me dicen que las propias personas a las que localizan, que se dan cuenta que no son los abonados habituales, son los que confirman en ese momento pues cómo ha sido, le dan todo el tipo de información, cuánto ha costado, dónde lo han comprado, qué han pagado por ello. El Real Madrid confirma esa información y posteriormente lo demuestra en esa comisión. Son los propios personajes que compran en
personajes, no, son personas, ¿eh? Son personas.
Bueno, las personas que estoy leyendo textualmente.
A mí me escribe Pablo
cómo lo han hecho, ¿no? Pablo, y estos abonados son expulsados. El Real Madrid lo que hace directamente es ponerlo en conocimiento de la comisión de disciplina y se propone primero la retirada del abono y, por supuesto, la expulsión. Y como
¿Qué dice Pablo Polo?
No, me dice que en el Paris Saint-Germain, por ejemplo, lo que hace el Paris Saint-Germain es que el socio pone el precio que le da la gana a la entrada, en este caso me lo invento, 5.000 euros, lo ponen en un portal de reventa que lo custodia el Paris Saint-Germain, y el Paris Saint-Germain se va un 15% del precio que pone el socio.
Ya, pues, claro. La reventa en España no es legal.
Luego yo creo que hay niveles también de gravedad y de reincidencia, porque yo conocí un caso de una persona que le pillaron en un Madrid-Barça y le cayeron una serie de partidos, o sea, no le echaron toda la temporada. Yo creo que se tiene en cuenta también la reincidencia.
Sí.
Si te pillan un par de veces, yo creo que sí que te quitan el carnet de manera definitiva. Y se estudia cada caso, ¿no? Pero yo a esta persona le cayeron estilo 10-12 partidos sin poder ir al estadio.
Y Arantxa, será cierto que lo es, que la reventa no es legal en España, pero el Madrid te está revendiendo las entradas.
No, el Madrid no revende las entradas.
¿Cómo que no?
El Real Madrid, perdona. No,
el Madrid, Madrid todos. El
los
Madrid
socios,
lo hacen todos los equipos.
Los socios ceden el abono.
Lo
que tú digas, Arantxa, pero que revende la entrada de un socio que ya paga su...
Porque el Real Madrid no la revende. O sea, tú cuando hay una reventa... No. El Real Madrid no gana dinero con la reventa.
Ponle un sinónimo, lo que quieras. O sea, el socio...
Es que no es lo mismo,
David. En el Barça pasa lo mismo, ¿eh?
No, pero que no es lo mismo.
El socio paga una cuota... Y el Madrid de esa entrada te da el 35%, con lo cual hasta el 100% restante esa pasta, ¿quién se la queda? No se la queda.
Bueno,
socio.
Pero no puedes comparar lo que es una reventa pero con un servicio que te permite el club.
De manera voluntaria, David.
Claro, es que no es lo mismo.
Su abono de manera voluntaria.
Si no me quieres entender, no me entiendes.
No, no, pero tú no puedes utilizar el mismo término.
Porque cobra dos veces.
Ya, pero vamos a ver, estáis hablando de tontería. O sea, eso es una reventa legal la que hace el Madrid y la otra es una reventa ilegal. ¿Por qué? Porque el dinero que ingresa el Madrid se va a las arcas del Madrid, entre los presupuestos, pagas unos impuestos tal, y lo otro no.
Pero en el Paris Saint-Germain, por ejemplo, hacen que esa reventa que hacen los clubes en España. De forma
bueno,
legal
es
para
como
que
en Estados Unidos.
Lo haga
en Estados Unidos
legal.
Tú puedes hacer lo mismo. La FIFA, por ejemplo, ahora para el Mundial tiene una página donde tú puedes revender tu entrada a otra persona porque la reventa es legal en Estados Unidos, pero este de España es ilegal.
Claro.
Luis Fernando Durán, Diario El Mundo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Un saludo.
Gracias, compañero. Pues así está el tema de los abonos del Real Madrid. Que yo creo que se van a... Dime.
Una aclaración, Juanma. Están escribiendo bastantes oyentes que son socios del Madrid y que dicen que durante el partido del domingo pasado hubo muchos aficionados del Barça con la camiseta en el estadio.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
Para aclararlo.
Sí. Pero tú, Juanma, has dado una clave y es verdad. Yo conozco algún caso de algún socio madridista que lleva años sin ver el Clásico. Porque dice a mí, es que la Liga me da igual. Yo con el día del Clásico me pago todo el abono y a mí lo que me importa son las eliminatorias de Champions.
Esto ha pasado toda la vida. Esto es muy de los 90
Que
muy de los 80. Y que pasa que ahora con una tecnología nueva...
Pero Dani, es que ahora, como esto, los clubes quieren gestionarlo directamente ellos, es cuando dicen, no, estamos perdiendo dinero porque si lo venden directamente los abonados, estamos perdiendo un porcentaje muy elevado de dinero en cada partido.
Bueno, a ver, es que hay una cosa que hay que matizar para que quede absolutamente claro, está terminantemente prohibido hacer negocios con los abonos.
Sí, hombre, claro.
Y sobre todo cuando entran intermediarios, que es lo que ha pasado.
Claro.
En esta
que es un mercado negro. Solo faltaba
entonces,
defender
eso. Absolutamente prohibido. Como
que
ha dicho antes Arauz, tú puedes ceder. Yo, por ejemplo, tengo un abono, no puedo ir y te lo cedo a ti para que vayas al partido. Eso lo puedo hacer, pero lo que no puedo hacer es lucrarme y hacer negocio con ello y sobre todo a través de intermediarios. Y lo último que me dicen es que fuera del estadio, el Real Madrid, como esto viene sucediendo hace bastante tiempo ya sabe perfectamente dónde se reparten esos abonos y mandan directamente a la policía. Por eso el día del Clásico se pudo coger a estos 280 personas.
Ya está aquí la Navidad. Señoras y señores, ya está aquí la Navidad.
Hombre.
He leído en Marca hoy un titular que era a toda página, ¿eh? El Madrid lo arregla todo. Y digo, ostras, ¿qué habrá pasado? O sea, que no sé. Y resulta que es que el Real Madrid tiene preparado para la semana de Navidad, entre el 24 y el 31, un espectáculo navideño en el Bernabéu, increíble. Y claro, la persona más sensible con la Navidad y con los niños y con este tipo de cosas de la redacción es Carlos Ganga y estaba como loco por contar este tipo de cosas, ¿verdad, Ganga?
Menos cachondeo con esta noticia que ha estado copando las portadas de todas las ediciones digitales los periódicos en España esta tarde, ¿eh?
Más Antuono ya se ha llevado la portada, ¿eh? A última hora.
Bueno, ya no lo han quitado, pero...
¿Qué va a haber en el Bernabéu? ¿Qué va a haber?
No se sabe exactamente, es un espectáculo tipo Disneyland o Winter Wonderland en Hyde Park, en Londres...
¿Podrás patinar?
Puede ser.
En el Metropolitano
En el
Metropolitano montan una pista de patinaje alrededor del campo que pueden estar patinando a la vez 1.500 personas.
¿Seguro? ¿1.500?
Sí.
Tienen que controlar 1.500,
No, coño, que es muy grande.
No, créeme que por el camino te pegas varios tortazos. Claro. Yo estaba allí.
O sea, apetece, patinar con 1.500 personas.
Bueno, aquí lo que se sabe es que va a haber luces, va a haber música.
Y pongeo cerrado.
Yo te he visto...
Y espectáculos.
Luis, yo te he visto rodeado de 1.500 personas muy a gusto, ¿eh?
Muy a gustito, pero no estaba patinando.
Sí, sí. No, bueno, yo te vi patinar, ¿eh?
Yo creo que sí, no estaba patinando. ¿Te patinaba las palabras o qué?
Esta es la idea que ha tenido Florentino Pérez a falta de conciertos, porque como Coldplay y Bad Bunny se van al Metropolitano, pues hay que recaudar y, ojo, en cuanto a los conciertos, dos cosas.
¿Van a hacer uno?
Claro, esperemos que la música de este espectáculo navideño...
Que no la ponga muy alta.
Claro, que respete los decibelios, porque en Twitter ya han aparecido los de siempre.
Ruido en el Bernabéu, mi hermano.
Los molestos y ofendiditos de ruido Bernabéu.
Oye, perdona, ¿Cómo? Lo de ofendiditos sobra. Respeta a los vecinos.
Claro, sí, pero es la
que hay gente que quiere dormir, ¿no?
Han respondido.
Entre otras cosas, la ley les ha dado la razón. Y en varias ocasiones...
Sí, como al Madrid en la Superliga.
Patinazo de
Como al Madrid en la Superliga.
Patinazo de Ganga.
Pero Superliga de momento no hay, conciertos tampoco.
Bueno, pero va a haber pronto, según el arquitecto del Bernabéu. Lo que te estaba... Ruido Bernabéu ha retuiteado la noticia y ha puesto...
ya pueden andarse con ojo. O sea, que van a estar viviendo los escenarios del espectáculo navideño.
Como haya un niño que llore un poco más alto de lo normal, a tomar por culo el espectáculo de Disney.
O como se diga. Ha dicho el arquitecto de la reforma del Bernabéu en 3CAT que ya han encontrado la solución al problema del ruido.
¿Sí?
Y que lo está resolviendo la mejor empresa acústica del mundo. Que quiere que en 2 meses ya el Bernabéu funcione en ese sentido con total normalidad. Así que pueden volver los conciertos pronto al Bernabéu. Y otro concepto de estos ingleses que te gusta a ti, Juanma, el video mapping.
¿Es eso?
Es, lo de las imágenes. Lo de proyectar en la fachada del Bernabéu las imágenes, que ya se está ensayando. También quieren ponerlo...
¿Pero cómo? ¿Proyectarlo en el terreno de juego?
No, en la fachada principal de Castellana.
Claro, poner goles históricos del Madrid.
Pero seguro que se puede... Se puede.
No, pero hay Concha Espina, ¿eh? O sea, yo hace un par de meses haciendo directos ahí por la noche, ya vi bastantes pruebas, ¿eh? Y se veían muchos futbolistas del Real Madrid.
Puede ocasionar accidentes, porque si vas por la Castellana y te entretienes con la imagen...
Eso, si ruedo en el Bernabéu escarba ahí, igual también para
problemas a todos. No reflejaba. Eso ya te lo digo yo. Desde luego, reflejos no daba.
Voy a ir yo para allá
cuando uno va conduciendo, hay que ir a la carretera.
Ya.
Vale.
Bueno, pues eso, que dentro de poco ya va a ser habitual.
Qué bonito.
Va a ser habitual.
Vamos a ver.
Vale, muy bien.
¿Cómo?
Gracias.
A ti.
Gracias, Ganga. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Mi padre tiene un abono desde hace 20 años en una zona donde todos los asientos son de abono y siempre que he ido al estadio con su abono, la mitad de los asientos están ocupados por extranjeros que no hablan castellano. Por aclarar, en el Bernabéu no pasa nada porque vengas con la camiseta del equipo rival y no hay ningún problema, siempre que no haya faltas de respeto. En la misma línea dice otro pequeño detalle. El Madrid no quita de malas maneras al aficionado de las camisetas del Barça. Ahora tú vete a Barcelona con una camiseta del Madrid en el Camp Nou y a ver qué te pasa. No entiendo el lío de los abonos en España. Yo vivo en Estados Unidos y soy abonado del Orlando City desde hace 4 años y con mi abono puedo hacer lo que quiera. Incluso hay grupos por Facebook totalmente públicos para intercambio de tickets. Uno con ironía decía, qué loser Florentino pidiendo 4.500 millones a la UEFA. Que aprenda Laporta que va a hacer un partido en Perú histórico y se embolsará la friolera de 3 millones de euros. Y otro decía, demandar a alguien por daños y perjuicios sobre algo que no existe me parece cuando menos curioso.
Bueno, viene un tema apasionante ahora en el partidazo. Está la Televisión Española buscando la pareja para dar las campanadas.
Bueno,
es buenísimo. ¿Qué tiene esto que ver con el deporte? Bueno, pues es que los españoles están reclamando a algunas parejas que tienen que ver con el deporte. Ha salido Lobato Fernando Alonso, por ejemplo. Ha salido Bordalás con Nyon.
Porque está muy arriba.
Sí. Sí, a mí es que esa es la que más me gusta.
No, es la la que votaría yo.
Más que la de Rufián y Vito Quiles.
Sí, sí, sin duda. A mí esa pareja. A mí me gusta Bordalás Nyon. Nuestro contacto en el ente público es Gonzalo Miró. Es nuestro. Gonzalo, ¿estás por ahí?
Muy buenas noches.
Muy buenas noches. Vale, pues ahora nos cuentas un poco como contacto y topo que tenemos ahí metido en la televisión. Joder, qué bueno lo que tienes. Ese cuadro de detrás vale una pasta, ¿no? Qué bonito.
¿Te gusta?
Sí.
Es buen gusto también.
Sí, tú andas enseñando mucho las cosas de casa. Ya verás qué sorpresita te van a dar.
Ya sabes por qué suelo ir al estudio.
Sí.
¿Luz roja no tienes o qué?
No. Yo no gasto de eso todavía.
¿Todavía?
No.
Ni gafas tampoco.
No. Pues te queda poco, ¿eh?
Lo único que no tiene rojo.
Vale, pues ahora...
Eso es cierto. Muy bien.
Muy bien, Elías. Ahora te preguntamos por las parejas de las campanadas y te proponemos la nuestra, ¿vale?
Perfecto.
Vamos a ello.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
3. Agua. 2. Mineral. 1. Teleno.
Así es agua mineral Teleno. Desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua. Agua mineral Teleno.
Cariño, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Aprovecho que hay 3x2 en el detergente para lavavajillas Finish. Ah, y también en el aceite Coosur Virgen Extra.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.